distintas actividades que se están llevando adelante, se van a realizar. Y bueno, queremos, por supuesto, abordar este tema. Para eso estamos en línea con la psicopedagoga Ana Laura Almada, a quien ya estamos saludando. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estos minutos.
Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos.
Bueno, gracias, como decíamos. Bueno, a ver, para charlar un poco, que seguramente a vos te habrán llegado también, ¿no? Y tenés que empezar, ¿no?, a explicar sobre mitos, sobre situaciones que por ahí no están corroboradas o sí científicamente en relación a lo que es el autismo. Pero hablando de por ahí algunos mitos que hay dando vueltas o pensamientos que se tienen, digamos, por parte de la ciudadanía y a que te hayan hecho llegar, ¿cuáles serían, por ejemplo, como para empezar a clarificarlos?
Bueno, sí, la verdad es que es una de las temáticas que está en constante investigación y hemos ido derribando diferentes mitos. Uno de ellos creo que se enmarca el autismo como una enfermedad, uh-huh, y no lo es así. Es algo con la que la persona va a convivir durante toda su vida, y seremos nosotros quienes daremos una vida más plena o con más barreras. Por otro lado, hablar, bueno, de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Sí es cierto que en este momento tienen investigaciones muy marcadas en lo que tenga que ver el impacto nutricional de la alimentación, lo genético, lo hereditario, el desarrollo cerebral. O sea, hay como varios puntos que están en constante investigación. Después pensar que las personas con autismo son solo niños, y en realidad hoy en día tenemos muchísimos adultos que hace poco tiempo han podido llegar a su diagnóstico, que todos los niños con autismo viven en su mundo. No, los niños con autismo viven en nuestro mundo, uh-huh, pero tal vez con intereses un poco más restringidos y que quedan como haciendo un hiperfoco en eso, uh-huh, que todos los niños con autismo no hablan. Y en realidad eso puede variar también y pueden tener una comunicación muy muy acertada, digamos, dentro de la interacción social, uh-huh, entre tantos otros, ¿no?
Claro. Y lo que tiene que ver con el tema de el autismo y la escuela. Yo sé que por ahí puede ser un tema complejo, uh-huh, pero ¿cómo es esa relación? ¿De quién depende mucho que en un establecimiento educativo se pueda, digamos, tener y trabajar y que sea uno más o con algún acompañante? ¿Cómo es esa situación? ¿Es dispar? ¿Depende de la institución? ¿Depende de los profesores, de los maestros? ¿Qué es lo que estás viendo vos con este tema específicamente del autismo y el tema de la escuela?
Sin lugar a dudas, la inclusión hoy en este momento es un desafío muy grande. Nos interpela, nos hace que nos tengamos que formar. Sé que es complejo y que, uh-huh, es un gran desafío, pero hoy no hablamos de bondad o de poder seleccionar quién sí, quién no puede pertenecer, ¿no? Uh-huh. Nosotros hoy hablamos de convivencia y la escuela es un lugar, digamos, de igualdad de oportunidades. Que es complejo, sí, uh-huh, y que realmente el ambiente, y por ahí es el primer lugar, la institución educativa, como primer espacio social, digamos, en el que los chicos pueden comenzar su proceso inclusivo. Uh-huh. Obviamente que por ahí al tener dificultades o desafíos, mejor dicho, en lo que son las habilidades sociales y en la comunicación, que son cosas que, bueno, muchas veces dentro del parámetro de desarrollo normal, los chicos lo van adquiriendo naturalmente, uh-huh, y que con los niños con autismo tenemos que hacer como un trabajo bien de hábitos, de rutinas, de formación, que necesita ver esos refuerzos durante mucho tiempo y en diferentes espacios. Particularmente no es que podamos tener un modelo a medida para decir, bueno, tenemos un niño que tiene autismo, tiene este diagnóstico, y en la escuela se hace esto. Uh-huh. En realidad es como hacer las intervenciones son un traje a medida, uh-huh, porque cada niño puede tener un nivel cognitivo distinto, la comunicación o la expresión puede ser diferente, pero sí te puedo asegurar que, sin lugar a dudas, el espacio de la escolaridad o de la escolaridad común es un espacio maravilloso y que nos da esta igualdad de oportunidades. Sin lugar a dudas y sin tener, digamos, sin dejar de lado el impacto, ¿no?, que es para el sujeto, el ambiente, ¿no?, que es lo escolar. O sea, no podemos decir, yo no estoy preparado, no podemos decir, yo para esto no me formé. Nosotros tenemos que saber que hoy en día las aulas, las escuelas y nuestra sociedad está formada por personas neurodivergentes, que todos somos distintos, y bueno, es un desafío que nos interpela a todos.
Y que un chico, digamos, pueda, con un acompañante más, ir, digamos, a un establecimiento educativo, o tenga que ir, digamos, a alguna escuela especial. ¿Cómo se define eso? ¿Quién lo define? ¿Cuál es la línea, digamos, que se tiene para que un chico pueda ir, digamos, a una escuela o, digamos, a una escuela como es DINAD aquí en nuestra localidad? Básicamente, eso, ¿cómo se define? ¿Quién lo define?
Bueno, en realidad hay varios roles, hay varias personas que forman parte, digamos, de estas decisiones o de estos acompañamientos, que son las trayectorias. Los chicos tienen trayectorias educativas. Las instituciones o las escuelas tienen el rol de una persona que es una MOI, que acompaña, digamos, estos procesos, derivan estas situaciones a la supervisión, y en cada nivel, sea a nivel inicial, primaria o secundaria, hay un equipo de orientación que acompaña estas trayectorias. Y también, si es posible, acompañan en la mayoría de las situaciones profesionales o terapeutas externos, ¿no? Que son los que acompañan, digamos, a las terapias individuales para los chicos que tienen la posibilidad de poder tenerlo, ¿no? Porque eso también hoy en día es una oportunidad que está cada vez más difícil con la emergencia que hay hoy en discapacidad.
Por otro lado, no me acuerdo si la otra vez te lo consulté o no en la última charla que teníamos, pero lo que es el diagnóstico, ¿por qué hoy se diagnostica más que hace un tiempo atrás lo que es el tema de el autismo? ¿Qué es lo que ha sucedido en este último tiempo para que se tenga una mayor cantidad de casos, que, como decíamos hace un tiempo atrás? ¿Qué es lo que ha sucedido con ese tema?
Bueno, mira, yo creo que en primera medida la investigación y las herramientas diagnósticas, que antes no contábamos, ¿no? Hubo muchos cambios en los criterios diagnósticos y las herramientas para poder diagnosticar, la investigación, esta información, ha hecho de que podamos tener hoy en día mayores diagnósticos. Creo, desde mi lugar, que tiene que ver con eso. Y sin lugar a dudas, estos espacios de mayor conciencia, de mayor reconocimiento y de difusión de los diferentes trastornos, hacen que, a ver, tal vez esa mamá le llame la atención algo de su hijo, el pediatra pide una derivación, el profesional puede evaluar, las escuelas puedan convocar a los papás, digamos, cuando tienen alguna duda. Creo que poder saber del tema y difundirlo ha hecho que haya más personas, más agentes, digamos, que vean la situación, y sin lugar a dudas la investigación que tenemos hoy en día. Eso ha hecho que podamos tener más herramientas, ¿no? Y no verlo, yo no veo poder arribar a un diagnóstico como algo negativo, ¿no? Por el contrario, yo doy por hecho de que no sería una etiqueta. A nosotros llegar a un diagnóstico, primero y principal, el impacto que puede generar en el sujeto, en el poder decir, bueno, estamos acá, este es nuestro mapa de ruta, ¿no? Es poder saber, o sea, ¿yo cómo voy a intervenir si yo no sé de qué estamos hablando? Bueno, a ver, estos son los desafíos. Nosotros estamos en este marco, bueno, no sé, por ejemplo, en el autismo. ¿Qué niveles de apoyo necesita esta persona? Bueno, al saber eso también digo, bueno, a ver, ¿cuáles son sus posibilidades, su potencial para poder sobrellevarlas? Entonces, bueno, no asustarnos, digamos, con las evaluaciones, con los diagnósticos, sino que sea nuestro eje o nuestro mapa de ruta. Psicoeducar es uno de los puntos más importantes, digamos, que tenemos por ahí los profesionales cuando arribamos a un diagnóstico, ¿no? Que es complejo, que es difícil para el sujeto en sí o para su familia, pero que nos da un camino, una hoja de ruta.
Ana, gracias por estos minutos. Bueno, queríamos charlar sobre este tema en un mes muy especial para lo que es el tema del autismo. Así que, bueno, nuevamente gracias y obviamente que lo continuamos en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y celebro que se pueda difundir y que podamos hablar de autismo.
Abrazo, Ana, hasta cualquier momento.
Un beso grande.
Hasta luego. Ahí estaba, la psicopedagoga Ana Almada, que siempre gentilmente charla con nosotros lo que tiene que ver con los distintos temas que aborda la profesión. Bueno,